Les visites de la Filmoteca.
Bona tarda a tothom. Aquesta és la segona part de l'homenatge que aquest any hem programat a Jean-Luc Godard. La primera, recordareu que va ser el mes de març, em sembla que era, que va venir Fabrice Aragnon, el seu més estret col·laborador els últims anys, amb les últimes pel·lícules, peces que Godard havia rodat i el testimoni molt directe dels últims temps de la seva vida. I aleshores anem cap enrere i aquest, el tercer bloc serà al setembre, seran els hereus de Godard, ja ho veureu en el programa. I aquest segon bloc molt extens és el corpus de l'obra central o de la primera etapa de Godard relacionada amb la història del cinema. Coneixereu que Godard va dirigir una sèrie de llarga pel·lícula amb diversos episodis, Histoires du cinéma, amb la qual relacionava diverses imatges, diverses pel·lícules, diverses èpoques, però abans d'això havia escrit i pronunciat una sèrie de conferències Introducció a una verdadera història del cine. Això es va publicar a l'any 78 i eren les conferències o classes o cursos que va fer a la Universitat de Montreal. Ell els anomenava viatges. I aleshores a cada un d'aquests viatges a Montreal, amb dues jornades, doncs projectava una de les seves pel·lícules i fragments, en aquella època encara no hi havia ni tan sols vídeo domèstic, fragments, bobines de pel·lícules canòniques de la història del cine que ell posava en relació amb les seves pròpies pel·lícules. Sobre això ell reflexionava. Això és un discurs oral. Això recentment s'han recuperat les videocintes que en aquell moment d'una manera molt primitiva es van gravar, però sí que hi havia el testimoni sonor que es va transcriure, es va publicar en forma de llibre i després es va traduir al castellà. I el que ho va traduir és Miguel Marías, que tengo aquí a mi lado. Miguel Marías es crítico de cine, habíamos coincidido durante unos cuantos años en Dirigido por. También hemos coincidido en que él fue durante un par de años director de la Filmoteca Española, director general del ICA y traductor y anotador de esta introducción a la verdadera historia del cine. És un llibre que es va editar al seu moment, publicat per la mateixa empresa que tenia uns cines i una distribuïdora, Alfabil. És una edició absolutament agotada. Jo crec que aquí tenim dos exemplars i a la biblioteca deu haver-hi un tercer, però no és un llibre que hagi circulat massa, però sí que és un llibre molt interessant per conèixer millor Godard per aquest sistema de relacions. I aleshores el cicle que hem programat és això, són aquests set viatges de Godard a Montreal a partir de les seves pel·lícules i no totes, però sí la majoria de les pel·lícules que ell invocava com a relació. Avui el que veurem concretament és el segon viatge, la primera part del segon viatge, Vivre sa vie, pel·lícula que ell posa en relació amb Nana de Jean Renoir, que vam projectar l'altre dia, Carmen Jones de Otto Preminger i dos pel·lícules que no estaran al cicle perquè les havíem projectat fa poc, La passió de Joana d'Arc i Vampir de Dreyer i Avarícia d'Eric von Stroheim. Yo no me alargo más. Miguel Marías tiene muchas cosas que contar sobre Godard y quizá lo mejor sería empezar por esta tu involucración en lo que fue el proyecto de traducir, editar y entrevistar a Jean-Luc Godard a partir de esta historia.
Bueno, buenas tardes. En realidad porque tenía antecedentes penales, en cierto sentido, porque ya había traducido un tomo de Alianza Editorial, que eran 5 guiones de Godard, que en este momento no recuerdo qué 5 películas eran, pero creo que una de ellas era Vivre sa vie.
Yo creo que sí.
Y bueno, eran más o menos del bloque de las 5 primeras películas. Entonces se les ocurrió que, dado que yo era muy fan de Godard, que estaría dispuesto, había que acometer la traducción muy rápidamente, porque estaba anunciado que iba a venir a Madrid Godard a presentar Sauve qui peut la vie, que era el título que acababa de rodar, y se quería aprovechar para presentar en ese momento el libro. El libro tenía dos cosas muy peligrosas. Una de ellas que tenía, está muy pequeñito aquí, pero dentro está un poco más grande, tomo uno. Es decir, que era algo que se suponía que tenía una continuación. Esa continuación nunca la vimos, nunca supimos nada. Al parecer hubo una pelea, no sé si entre Godard y los editores o entre unos editores y otros editores sucesivos. Muchas veces hay este tipo de conflictos. Claro que nunca llegó nada. Entonces había que hacer la traducción rápidamente y había que hacerla. Entonces tenía una dificultad enorme que yo ya sabía que era muy complicado, que no era un libro escrito, sino era un libro transcrito a partir de unas cintas magnetofónicas, presumiblemente transcritas por alguien que no sabía gran cosa de cine, cosa que es un peligro que ocurre muchas veces incluso con las traducciones. Y tenía también el elemento de que era un discurso oral, más o menos improvisado por parte de Godard. A veces se notaba mucho que no tenía preparado nada muy concreto y que iba improvisando sobre la marcha, y que a veces se contradecía y esas cosas. Entonces es muy fácil además que al hablar se hagan repeticiones y se hagan unas cosas que si se respetan exactamente resulta pesadísimo leerlo, y por otra parte tampoco puedes dedicarte a reescribirlo y ponerlo en lengua más cursiva, más fluida, ¿no? Entonces, porque sería falsificar el propio discurso que soltaba Godard. Bueno, después de pensármelo un par de días, decidí que sí, que me interesaba suficientemente, sobre todo porque tenía curiosidad por leer el libro. El libro tiene un título que es bastante engañoso. Yo creo que una introducción es posible que sea, pero claro, que sea una verdadera historia del cine, pues es una historia del cine muy sui generis. Si hubiera podido llamar introducción a una posible historia subjetiva del cine, hubiera sido mucho más exacto. Godard ha sido siempre una persona, por mucho que uno le admire, que ha tenido ciertos rasgos de carácter a veces un poco incómodos. Ha tenido una cierta tendencia a ser bastante arbitrario y ha tenido una cierta tendencia también a acabarse peleando con casi todos sus amigos, cosa que bueno, pues le ha llevado también a tener disgustos, enemistades y demás. Él ha estado siempre muy preocupado por cuál podría ser su ubicación dentro de la historia del cine, porque por un lado sentía una enorme admiración por el cine clásico y por muchos cineastas clásicos, y por otra parte tenía como meta, como propósito, hacer lo que no hacen los demás. Entonces, con ese principio, pues te gusta mucho lo que hacen los demás, pero quieres hacer otra cosa diferente. Eso ayuda a que haya sido, a mi entender, un director muy innovador y que ha hecho muchas cosas que antes no había hecho otra gente, pero también le ha llevado muchas veces a hacer proclamaciones críticas o elogiosas muy exacerbadas, muy exageradas en cierto sentido. Entonces, el libro este, la verdad es que dices, cuenta muchas cosas sobre sí mismo, revela muchas cosas sobre Godard que no se sabían en ese momento, hace reflexiones que están muy bien y que están muy bien orientadas, pero al mismo tiempo de vez en cuando pues dice cosas que te preguntas ¿y por qué? Ocurre un poco lo mismo hasta con la programación de las películas. ¿Por qué tales películas las asocia a tal película suya? Bueno, hay casos en los que está muy claro. Por ejemplo, yo creo que la selección que tenía hecha inicialmente para proyectar fragmentos de varias películas con Alphaville estaba muy explicable. Sin embargo, coges otras películas y dices, bueno, ¿y esta por qué? Casi la más intrigante de todas, como antes comentábamos, era la de las Fioretti de San,
No, a ver, poso un exemple. Alphaville la relaciona amb Faust de Murnau, amb Rancho Notorious de Fritz Lang, con La Belle et la Bête de Jean Cocteau, que jo crec que és la gran clave, i con L'any passat de Marienbad. Aquí hi ha una sèrie de filiacions. La més desconcertant, i que projectarem properament en el cicle, és quan relaciona Masculin Feminin amb Sous l'Étoile de Paris de René Clair, i una pel·lícula, La fille de Prague avec un sac très lourd, la noia de Praga amb una bossa molt pesada, d'una cineasta que es diu Daniel Jaegi, i és una pel·lícula doncs, molt, molt inèdita, molt poc vista, que Miguel ha visto i que has entendido por qué la selecciono, no?
Sí, por lo menos tiene cierta relación, cosa que en cambio con el...
La otra es Pickpocket.
No, yo me refería a la que no se entiende nada, es la de los San Francisco de Asís.
Ah, sí. Esta... Una altra és Infant Marié, una mujer casada, en persona, els que heu vist les dues pel·lícules, doncs estèticament, la ruptura del rostre i etc. lliga bastant, però les altres dues que apareixen per aquí són Nanuc l'Esquimal i Francesco Giuliani di Dio de Rossellini.
Que sobre todo esa es la del Francesco, es lo más raro de todos, es una cosa extrañísima. Son unos monjes muy locos, seguidores de San Francisco de Asís, pero que dicen, ¿y esto con la mujer casada? ¿Qué tiene que ver? Bueno,
Y
es
con
una
los
historia.
esquimales.
Los esquimales, bueno, puede ser ya, el punto de vista es otro, porque es un documental reconstruido, entonces no es el argumento de la película, es el enfoque. Entonces, Godard muchas veces ha sido siempre, y yo creo que es una de sus grandes virtudes, un personaje con una mentalidad muy asociativa. O sea, juega mucho a asociar imágenes, ideas, conceptos, palabras, etcétera, y hacer juegos con ellas. Entonces, eso, que a veces es muy divertido, a veces es muy brillante, otras veces es sumamente enigmático. Y en algunos casos yo creo que es un poco lo que ha ocurrido. Desde un punto de vista, tal película que no tiene nada que ver argumentalmente, ni de tonalidades, ni de nada, sin embargo, a lo mejor piensa que tiene un tipo de color que tiene algo que ver. O que hace en color lo mismo que él hace en blanco y negro. Entonces, a veces hay una especie de paralelismo que no es evidente, sino que es más o menos oculto. Hombre, una de las gracias que puede tener viendo esta programación es intentar uno imaginar cuál es ese nexo que seguramente para Godard lo tiene. Claro, complica un poco la situación que casi siempre que se organiza un ciclo un poco complicado, sobre todo un ciclo un poco caprichoso, elegido por uno, cuando le dan a uno, por ejemplo, carta blanca para hacer una programación, nunca está lo que uno querría ver, sino siempre tiene que apañarse con otra. Por ejemplo, el día de Abu de Suf, si no recuerdo mal, se proyectaba Fallen Angel de Otto Preminger. Yo estoy convencido de que no quería poner inicialmente Fallen Angel, sino Angel Face del mismo Otto Preminger, pero hecho 7 años más tarde. Y que es otra película negra, igual que la otra, pero es una que Godard votó entre las 10 mejores películas americanas del sonoro, que siempre le ha gustado mucho y que además es una especie de boceto dentro de la obra de Preminger, de Bonjour Tristesse, que es la película en la que Godard se fijó más. Más aún que es la Juana de Arco suya, para fichar a Ginsberg en Abu de Suf. Entonces, estableces unas conexiones y dices, pues por ahí viene el asunto, ¿no? El libro tiene una serie de cosas que yo creo que sí que son muy interesantes, que son las reflexiones que él hace sobre su propia posición. Él dijo en una ocasión que él representaba la continuidad en la ruptura y se asociaba en ese momento con lo que hacía, por ejemplo, Stroheim. Dice, Stroheim es cine clásico, pero dentro del cine clásico supone una ruptura relativa con respecto al eslabón anterior, digamos, con respecto a Griffith. Entonces, yo quiero hacer más o menos lo mismo. Quiero ser parte de esa historia del cine, que es una sucesión de rupturas, y quiero hacer esas rupturas porque a mí lo que me gusta es hacer lo que no hacen los demás. Lo que a mí me gustaría ver y no se ve. Por ejemplo, hay un elemento que sí es claro. Las películas de Godard muy a menudo tienen las escenas que normalmente en los guiones de otros se cortan. O que una vez acabada la película, alguien, a veces el propio director, corta esas escenas. Entonces, él dice, yo quiero ver lo que pasa después de esta otra escena. Y entonces rueda esas escenas y construye las películas de una manera completamente diferente. Yo creo que parte del interés que tiene la película es desde ese punto de vista de la ubicación de Godard dentro del cine. Pero hay otra parte que es quizá la más importante. Yo creo que una de las principales películas que rodó en toda su activísima vida Godard fue la llamada Histoire du cinéma, que es una serie de televisión con múltiples episodios, en la que hizo una especie de repaso de las películas que le habían impresionado más y que además muy a menudo las hacía asociándolas de una manera muy curiosa. Quiere decir que, por ejemplo, superponía la banda sonora de dos o tres películas con imágenes igualmente superpuestas de otras tres películas o de otras cuatro películas. Y hace una especie de mezcla en la que uno intenta, con dificultades notables a veces, descubrir cuáles son las películas que están ahí subterráneamente metidas. Y ese proyecto que le llevó algo así como 9 años o 10 dedicados a hacer esa serie de películas y que luego además se prolongó con una serie de notas a pie de página o de postdatas, etcétera, complementarias de esa historia, tanto con largometrajes como cortometrajes, tiene su primer planteamiento, su primer esbozo casi teórico, justamente en lo que las lecciones canadienses que recoge este libro. Parece ser que existe efectivamente el otro tomo que nunca se publicó y que no sé cuándo, pero yo creo que llevamos 16 años o así que alguien dice que eso lo va a publicar, etcétera. Parece que este verano en Bolonia, que yo este año no fui, se proyectaron, se dejaron oír más que proyectarse, porque la proyección debía ser una foto fija o algo así, una pantalla negra. La continuación de las lecciones estas de Godard, pero el caso es que fue el primer planteamiento previo de ese boceto de la historia que quería hacer Godard. Que, claro, cambió mucho, entre otras cosas, porque en el ínterim aparecieron nuevos instrumentos que permitían hacer eso. Godard siempre ha dicho que para él el descubrimiento del vídeo le permitía moverse con las películas, cosa que antes no se podía hacer nada. Cuando tenías las películas en 35 milímetros o aunque fueran en 16 milímetros, pero las tenías en rollos y en película fotoquímica, no podías estar haciendo estas manipulaciones ni esas citas que ahora se hacen normalmente en cualquier escuela de cine y en cualquier conferencia o cosa por el estilo, ¿no? Entonces, a partir de la aparición del vídeo y luego del DVD, etcétera, ha sido posible repasar las películas y mezclarlas. Y eso se ha visto, por ejemplo, en la propia Histoire du Cinéma, se ve a Godard en solitario con su equipo y con su máquina de escribir y con su juego de vídeos y de pantallas, de un montón de televisores y estas cosas, en la que va coleccionando esta imagen de tal película rusa de los años 20, de tal película francesa de los 30, de tal película americana de los 40, etcétera, y te las mezcla y las superpone, y de repente te aparece la sombra de John Crawford en Johnny Guitar sobre la imagen de las monjas de L'Ange du Péché de Bresson, o cosas por el estilo. A veces haciendo una especie de collage, que eso es un tema al que ha sido siempre Godard muy aficionado en todas sus películas, pero hace una especie de collage de películas que él asociaba de alguna manera, que generalmente le habían impresionado y que le seguía considerando que eran elementos fundamentales.
Esto que cuentas ahora, Fabrice Arañó lo contó d'una manera molt explícita. Ell deia que en els últims anys, diguéssim, el patró dels guions de Godard era una estanteria d'IKEA. Entonces ell tenia una estanteria d'IKEA con distintos estantes i enviava a Fabrice a proveerse de determinados DVDs que él le pedía. Entonces era como la lista de la compra, y entonces él iba a buscar los DVDs que Godard le había pedido y los clasificaba por estantes, que eran los capítulos de la película. Entonces, a partir de ahí, él iba extrayendo el material que necesitaba visual, y en su editor de vídeo en casa montaba estos fragmentos. Todo esto, además, sin, que ya lo había hecho en Histoire du Cinéma, sin pedir ningún tipo de derecho. Nadie jamás se atrevió a pedirle nada por los fragmentos que utilizaba, y por lo tanto la libertad es absoluta. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la verdadera historia del cine es un ensayo, es un borrador de lo que viene detrás, limitado por la tecnología, que en aquel momento la estantería de IKEA y el DVD estaba sustituido por bobinas de 35 milímetros de películas a conseguir en Canadá, que, como hablábamos antes, no debía ser nada fácil.
Bueno, hay un elemento también que es muy notable, porque Godard, que había sido un filmador impenitente, que durante todos los años 60 hacía prácticamente dos largometrajes al año y algún cortometraje, ha habido algún año, parece que el año 67, por ejemplo, que se estrenaron en París 4 largometrajes y 3 cortos o episodios de películas colectivas. Y esa productividad filmadora la había sustituido en estos últimos años por más bien un trabajo de montador de fragmentos en vídeo. Entonces, ese montador de fragmentos en vídeo, lo mismo que él ha considerado que él estaba haciendo cine ya cuando escribía sobre cine antes de empezar a dirigir ninguna película, consideraba que esto era otra manera de seguir haciendo cine, con otros medios, con otros puntos de vista y con otras finalidades. Naturalmente, son películas que tienen una componente puramente autobiográfica en cierto sentido, porque claro, las Histoires du Cinéma no es que son varias historias del cine, ni tienen nunca el menor asomo de cronología. De hecho, destruye toda noción de cronología y de progresión lineal del cine. Lo que hace es más o menos decir: esto tiene que ver con esto, esto también es un logro, esto es un hallazgo, esto es un no sé qué. Y todas estas cosas, en el fondo está diciendo, son las cosas que me parecen interesantes y que me gustan, ¿no? Entonces, en el fondo, si hubiera tenido un título un poquito más fiel a lo que es las lecciones estas de Canadá, hubiera servido también como título a las Histoires du Cinéma, que es una cosa que sé que a muchos historiadores les irritaba profundamente que se metiera a corrector de los historiadores. Si hubiera reconocido, bueno, esta es mi visión de cómo el cine es algo que no va en tal orden, que no viene una influencia de tal manera y que las influencias son a veces totalmente indirectas y a través de otras películas. Cosa que de hecho ocurre muy directamente, porque hay muchas veces que han influido películas que uno no ha, que un cineasta no ha visto, pero de las que ha oído hablar. Y otras veces que le ha venido la influencia de un tercer director a través de un segundo director, que es el que ha visto su película y que estaba influida a su vez por el primero. Entonces, si se intenta poner orden, que algunos lo han intentado, en que todas las películas que están citadas en las historias de cinema, hay incluso libros sobre eso, pues se vuelve uno un poco medio loco, porque es una cantidad inverosímil. Yo que creo que he visto casi todas las películas que suele citar, hay veces en las que no acierto a distinguir porque está deformada la imagen al estar superpuesta a otra imagen. Y entonces, de repente, si te está mezclando, por poner un ejemplo, a Ava Gardner con Jean Seberg, que no se parecen nada y que no estuvieron nunca juntas en una película, pues estás encontrándote con un rostro que no pertenece en realidad a nadie. Es un poco como el asunto de las dos mitades, de los rostros de las dos actrices de persona. Y entonces es un poco una especie de construcción suya personal que es muy interesante, si a uno le interesa Godard, es muy reveladora de una manera de pensar el cine y de imaginar el cine, pero que se sale completamente de todas las ideas de los historiadores. Por eso yo creo que nunca no gustó mucho el que utilizara como título lo de la historia.
Para terminar esta presentación me gustaría ceñirnos a la película que vamos a ver a continuación, Vivre sa vie, que es un poco la madre del cordero de este viaje. Yo creo que bastante reconocible a través de otros personajes, prostitutas, personajes con un alto grado de patetismo, pero me gustaría que presentaras Vivre sa vie.
Pues Vivre sa vie es la cuarta película larga de Godard. Para mí es un poco el final de una primera fase de su carrera, porque la película siguiente, que es Le Carabinier, para mí es la que inaugura, un poco anuncia todo lo que va a venir, incluso lo que va a venir muchísimos años más tarde, ¿no? También él ha seguido la evolución del propio Godard, dista de ser lineal. Es más bien una evolución también a saltos. A saltos y por asociaciones. Él ha tenido siempre una gran obsesión por el concepto de lo que Eisenstein llamaba el montaje de atracciones. Él tiene otro concepto que no es el de Eisenstein, pero que también más o menos le llama eso y se mueve saltando. Tal imagen le recuerda a tal otra y de esa otra salta a una tercera. Y luego encadena con otro. Vivre sa vie es una película sobre un tema que durante muchos años ha obsesionado a Godard, que es la prostitución. En este caso es la prostitución, digamos, callejera, normal, sexual. Pero él ha hablado de ella en todos los sentidos. O sea, considerando que si uno vende su inteligencia practicando el trabajo en una empresa, está prostituyéndose de una cierta manera. Si uno hace una propaganda política en la que no cree, está también prostituyéndose de otra manera, y que hay muchas formas de prostitución. Yo creo que hay un momento en el que él tiene la obsesión de que prácticamente todo el mundo, de alguna manera u otra, está ejerciendo una cierta prostitución. Las mujeres se prostituyen con sus maridos, en fin, bueno, es un poco el tema que puede haber en parte en Infant Marie, y que hay muy claramente también en dos o tres cosas que yo sé de ella del 66. O sea, que es un tema que por lo menos en los años 60 está muy presente, pero que luego reaparece también, por ejemplo, en Sovki Pelavi, que es del 80, y en algunas otras películas suyas. Es una película centrada absolutamente en el personaje que está prácticamente todo el rato en pantalla, que interpreta Ana Karina, que probablemente ha sido una de las mejores interpretaciones de Ana Karina, haciendo muy poco, pero resulta siempre muy patética y muy emocionante. Hay una escena en la que Godard intercala planos de ella, que se le saltan las lágrimas, con planos de Marie Falconetti, la actriz muda, vamos, no muda ella, de cine mudo, quiero decir, que interpretaba a Juana de Arco en la película de Dreyer del año 28, y en los planos en los que resalta además la mirada intensísima de Antonin Artaud, y además también es una película en la que el propio Godard, es su voz la que dobla al personaje que no habla, le lee el relato de Poe, el retrato oval. Y entonces en el retrato oval es la historia de un pintor que pinta a su amada y mientras la va pintando y la traslada toda su vitalidad y su vida al lienzo, lo que hace es va chupándole a ella la vida. Entonces Godard, cuando da estas lecciones, dice que se sentía un poco como ese personaje, como si hubiera vampirizado a Ana Karina. Yo creo que eso lo decía en el 78, pero en el 62, cuando hizo la película, no era eso lo que estaba haciendo, sino más bien un homenaje a la belleza y al talento de Ana Karina como actriz. Y de hecho, es la única vez que Godard, en una lista de las 10 mejores películas estrenadas en el año, incluyó una película suya. Justamente Vips a Vie en el año 1962. Es una película que probablemente por el tema, más que por otra cosa, tuvo relativo éxito de taquilla, tuvo buena crítica, tuvo algún premio en algún festival, y digamos que es una película que marchó más o menos bien, a diferencia justamente de la siguiente, de Le Carabinier, que siempre Godard contaba que la habían visto 40 personas en toda Francia o algo por el estilo. O sea, que creo que había sido uno de los peores fracasos del cine francés en décadas. Y es una película que tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que está dedicada a la serie B, de la que obtiene la influencia de narrar las cosas de una manera escueta y breve y sobria, pero al mismo tiempo tiene una enorme influencia de Bertolt Brecht, tanto por la división en 12 cuadros o capítulos y con una especie de breve resumen de lo que tiene en cada uno de ellos anunciando. Pero bueno, eso es un recurso que tenían también las novelas, por ejemplo, de Dickens, estas que te cuentan en la que conoce a no sé quién y se arruina y no sé qué. Bueno, y después es una película que tiene también otra serie de factores que hacen que sea especialmente querida por muchos de los admiradores de Godard. Yo creo que es una película que todavía hoy sigo estando entre los favoritas de la obra de Godard y una de las pocas que toleran los que le odian. O sea, porque también hay toda una, igual que hay muchos fans, hay muchos odiadores de Godard. Entonces, pues generalmente estos suelen aguantar Abu de Suf y un poquito menos Vips a Vie. Yo creo que es una cosa que sirve muy bien para detectar el que no es realmente un admirador de Godard, generalmente solo le gusta Abu de Suf. Pero bueno, pues, hay también un factor que es muy curioso. Es una película que parece enormemente moderna en su momento y hace cosas muy raras en ellas, como empezar a presentar los personajes con largos planos sobre su cogote. Y que no es una broma. Yo creo que una cosa que se aprende viendo esos planos es que de repente te fijas en los cogotes de la gente y los cogotes dicen mucho, curiosamente. Y entonces, bueno, es una de las cosas que hacía Godard que no hacían los demás. Y que a veces son muy útiles porque se le ocurrían cosas que eran ingeniosas y que eran hasta útiles en la vida real. Yo lo de los cogotes, lo digo en serio, no es una broma, son muy significativos, tanto como otras cosas, las manos y cosas de ese tipo y tal. Gente se fía mucho de los ojos y a veces al lado opuesto de los ojos también hay huellas. Y entonces, bueno, pues es una película que marchó bastante bien, que consagró de alguna manera a Ana Karina como actriz y que yo creo que resuelve en 80 minutos, cuenta de una manera muy escueta toda la historia y tiene un final que hay gente que le ha reprochado que era de una frialdad terrible. Yo creo que no, que es de una sequedad terrible. Que probablemente es reveladora también de una influencia muy clara de Rossellini en Godard, que es la muerte de Anna Magnani en Roma città aperta. Bueno, pues con esas referencias y con esa especie de recuerdos de una vida cinéfila, Godard muy a menudo construía películas. Y las construía un poco de otra manera, pero yo creo que era de una manera que durante los años 60 especialmente consiguió hacer muchas películas que eran en el fondo bastante normales, pero muy emocionantes. Había gente que decía que no tenía continuidad narrativa. Yo creo que quizá narrativa no, siempre le ha gustado mucho saltar de un lado para otro. Pero creo que había una especie de unidad emocional que hacía que funcionara. Esos seguidores los perdió en general cuando se superpolitizó a raíz de mayo del 68 y empezó otro curso en su carrera, del cual estaba volviendo ya cuando hace el curso este y que justamente a raíz de la película que presentó al mismo tiempo que este libro en Madrid, Sofki Pellavi, empezaba una nueva etapa de intentar volver al cine normal, digo normal entre muchas comillas, porque normal nunca fue. Bueno, y no hablo más porque lo importante en el fondo es la película. Así que espero que os guste, os divierta, a los que no, sobre todo los que no, divertir no es la palabra. A los que no la hayáis visto y los que ya habíais visto, siempre es bueno volver a ver las películas. Siempre se ven algunas cosas que no se han visto antes y siempre es bueno saber que es algo que nos gustó, nos sigue gustando y a veces descubrir que algo que no nos gustó, ahora de repente sí nos gusta. O sea que, pues nada, buena proyección.
Muy bien, gracias, Miguel.